Cadena de Datos, episodio número 9. Quien nos acompaña hoy desde Colombia es Javier Arteaga. Javier es publicista especialista en marketing político, es director de la consultora Feeling, director de Pasto Lab y docente universitario. Y viene trabajando en temas de gobierno abierto y participación por lo menos que yo conozca de 2010. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿La presentación estuvo bien? ¿Algo para agregar o cambiar?
No, muy buenas noches. No, estuvo perfecto, Andrés. Muchas gracias y muy contento de estar en este podcast, ¿no? Cadena de Datos.
Muchas gracias, Javier. Arrancamos entonces con la primera pregunta. Yo tengo entendido que trabajás hace muchísimo tiempo en temas de gobierno abierto y quería saber cómo fueron esos principios. ¿Cuál fue tu primer proyecto vinculado a temáticas de gobierno abierto?
Bueno, Andrés, yo a pesar de, pues independientemente de ser publicista, hice una especialización en opinión pública y marketing político y siempre tuve cercanía con, sobre todo en asesorías desde hace varios años ya, cerca de 20 años, a candidatos y a campañas políticas, sobre todo progresistas, personas de centro acá en Colombia. Y en el 2014 precisamente hubo un encargo muy particular, o sea, muy concreto para crear una forma de capacitar a líderes del Partido Verde en concreto. Y nosotros nos inventamos un equipo acá en Nariño, algo que se llamó la Escuela de Innovación Política. Esa Escuela de Innovación Política tenía como el objetivo de alcanzar unas 2.000 personas en unos 2 meses que se inscribieran, pero tuvimos la fortuna de que 6.129 personas se inscribieron en 2 días. Pero lo interesante de ese curso era que se enseñaba otra forma de hacer política, donde se explicaba qué es ética hacker, qué es ciudadanías emergentes, qué es la inteligencia colectiva, qué son las monedas comunitarias. Y dentro de esos temas se tocó también lo de gobierno abierto, ya mucho más concreto, que lo habíamos visto anteriormente, pues desde el 2008, cuando el gobierno de Obama puso de moda ese término, pero en la escuela lo profundizamos y comenzamos ya el contacto directo con personas que aquí en Colombia tenían deseos de gobernar con ese modelo.
Y además de lo que comentabas del equipo de Obama, ¿había algún referente, algún gobierno que ya estaba haciendo estas cosas y que te sirvió a vos para mirar, para copiar, para aprender? ¿Había gobiernos que estén a tu alcance que vos podías mirar haciendo esto?
Acá en Colombia no, pero definitivamente nuestra cercanía fue con lo que estaba pasando en Bahía Blanca, en Argentina, sobre todo con Esteban, lo habíamos... primero visto ya su charla TED en TEDx Córdoba precisamente y luego por coincidencias de unos amigos tuve la oportunidad de conocerlo de manera ya personal en Córdoba precisamente en el 2015 y ese mismo año ya nos visitó y comenzamos con toda esa referencia que tenía lo que se había realizado en Bahía Blanca. Además de los de Bahía Blanca, nuestro contacto era más por temas de datos abiertos como académicos y habíamos explorado mucho el tema de datos abiertos, pero no directamente con un gobierno que los esté aplicando. Aquí en Colombia era muy incipiente y sigue siendo todavía Nariño un referente nacional, el cual muchos de los ejemplos de lo que hemos implementado todavía no es replicado en ninguna otra región de Colombia.
Bien, la consultora Feeling es el espacio principal a donde vos trabajás. Quería saber si es así y cuándo nació formalmente la consultora.
Bueno, Feeling nace como una metodología de innovación que creamos en la academia. Estuve esa necesidad, sobre todo, de aplicar temas de design thinking, pero a lo latinoamericano. Mirábamos que el modelo del design thinking tradicional de la escuela de Stanford, muy americana o europea, no permitía precisamente eso que ellos mismos dicen, esa empatía con la gente, y ahí nace Feeling, que básicamente decimos es una metodología que innova centrada en el corazón de las personas, a través de los sentimientos de las personas. Eso pasó más o menos hace unos 10, 11 años, Y Feeling se ha convertido en una plataforma, diría yo, de innovación acá en la región para muchos temas, tanto de innovación social, En los temas que hemos realizado de gobierno abierto y también unos de economía colaborativa, que son los tres pilares que tiene el actual gobierno acá en Nariño.
Bien, y con el trabajo en Nariño, con la gobernación de Camilo Romero y con la con la consultora, empezaron a hacer muchos proyectos interesantes. Yo algunos los conozco y algunos te voy a pedir que me lo cuente. Hay uno que es conocido, interesante, que se llama Le Tengo el Dato, un diario principalmente basado o centralmente basado en datos, y yo quería preguntar cómo fue esa experiencia y un poco haciendo de abogado del diablo, si Le Tengo el Dato está basado en datos, ¿en qué están basados los otros medios? ¿Cuál es el cambio que hay ahí?
Bueno, nosotros, ahí te cuento algo de por qué surgen proyectos como Le Tengo el Dato. Acá en Nariño, el gobierno puso estos tres como pilares de gobierno, estos tres pilares que son innovación social, economía colaborativa y gobierno abierto. Entonces hemos tenido toda esa voluntad política para poder asesorar, en mi caso, porque no trabajo para el gobierno de Nariño, o sea, aportar desde la sociedad civil y complementar con mucha gente amiga que trabaja en el gobierno de Nariño muchas ideas que muchas veces ni siquiera el gobernador se entera desde un principio, sino que luego ya nos da el apoyo cuando el proyecto está andando. Entre eso, en el pilar de gobierno abierto ha sido con unos avances increíbles, o sea, somos el único gobierno que tiene las declaraciones patrimoniales juramentadas en la historia del país, ninguna entidad pública lo ha hecho. Y además de eso, hemos creado como un kit de anticorrupción y le llamamos KIDES con el conjunto de herramientas, tanto virtuales como físicas, que se han hecho, que ya tienen más de 16 herramientas. En participación también se ha hecho un trabajo increíble con temas de presupuestos participativos, de la misma construcción de la política pública, de la construcción del plan de desarrollo, todo de manera participativa. Y en colaboración hemos profundizado en tener nuestro propio portal de datos. Independientemente que el gobierno de Colombia a nivel nación te ofrece la posibilidad a los gobiernos subnacionales de tener sus datos en un solo portal, nosotros decidimos tener el propio en Nariño, utilizamos DICAM con ese enfoque de periodismo de datos inicialmente desde el 2016 y en el 2018 se tomó la decisión de sacar un periódico que sea no solo virtual sino también físico. El periódico llega a los principales líderes de opinión y a la ciudadanía en general acá en Nariño, y es un periódico que decimos es el único que está 100% basado en datos abiertos, es decir, no tiene otra sección que no tenga cualquier cosa que se escribe ahí, es basada en un dataset. El periódico tiene la ventaja, o la gente que ha querido replicarlo de pronto en otros países y en otras partes, no entiende cómo se llega ese proyecto a realizar porque les parece un poco complicado. Y creo que la clave está precisamente en el mundo del diseño. Yo soy docente hace 18, 19 años de un programa de diseño acá. Entonces, muchos docentes, estudiantes, amigos, egresados, aportan de manera colaborativa la visualización de los datos. El equipo de prensa y otros colaboradores escriben las notas. Y el equipo de gobierno abierto se encarga de mantener actualizados los datasets de nuestro portal. Entonces, ese periódico es el resultado de utilizar la información en datos abiertos que tenemos en Nariño de todos los temas y escoge 6 o 7 historias mensualmente para hacer este periódico.
Me parece súper interesante el diario porque no son datasets alejados de la problemática de los vecinos, sino que tratan, estuve hojeando un poco y vi, por ejemplo, datos de la calidad del agua, datos sobre la producción del café y demás. No son datasets alejados de la realidad, sino que me parece que eligen datos que están que pueden ser de interés, que una persona común de Nariño puede sentarse a leerlo y le va a interesar. ¿Cómo hacen para no irse para estar o parecer lejos de una cosa más tecnocrática, más formal, más intelectual y transformar los datos en historias? Eso que ustedes hacen con tanta facilidad, me parece que a muchos gobiernos de Latinoamérica nos cuesta mucho más. Esas ideas que van al diario, ¿las formulan ustedes? ¿Se formulan en entornos participativos? ¿Cómo se eligen las notas que van a salir?
Ahí te cuento varias anécdotas. Primero, el enfoque que tenemos de gobierno abierto es el que nos ayuda como filosofía a llegar a responder preguntas como la que tú nos haces. El enfoque acá sí ha sido netamente el facilitarle la vida realmente al ciudadano. Para nosotros, gobierno abierto, independientemente de la teoría que existe, para nosotros sí hemos creado o nos hemos creído también el cuento, como se dice, de poner en el centro al ciudadano. Entonces, en ese sentido, todas las herramientas tecnológicas, las estrategias de comunicación, los ejercicios que hacemos de co-creación con los ciudadanos, son enfocadas para facilitarle la vida a esa ciudadanía, a la gente común y corriente. Le tengo el dato, no es el único elemento de datos abiertos que tenemos centrado en el ciudadano. Nosotros sacamos un libro que se llama Nariño Biz, que era un libro de cerca de 100 páginas, que también lo pueden mirar en el portal. El Nariño Biz tiene como característica que se hizo en una hackathon en una sola noche con 60 personas, diseñadores, fotógrafos, ilustradores, a los cuales se les entregó dos datasets y en una sola noche crearon cada uno de ellos una visualización de datos y con eso publicamos un libro que alguna gente amiga también allá en Córdoba creo que lo tiene. Y entonces desde ahí esas mismas ilustraciones o esas mismas visualizaciones se imprimen en tamaño pliego y se llevan a los principales centros comerciales, shopping, universidades, espacios públicos, para que, y en un sistema de ilustración o de diseño centrado en la gente. Entonces, eso permite que las personas, si van a ver el número de reses y a de esas cuantas están siendo o produciendo leche, pues lo ven en una ilustración que los entra mucho más cercano, a veces con un poco de humor, que es distinto a hablar simplemente de datos abiertos entre el gobierno y a veces solo la academia. Acá esas personas se topan en el centro comercial con datos abiertos. Entonces, desde ahí, no solo es eso, sino que las principales también campañas de promoción y de comunicación que hacemos desde el gobierno abierto tienen ese sentido de ser centrado en el ciudadano, de facilitar las cosas a ellos y no a los funcionarios públicos. Y en ese sentido, se han hecho campañas, por ejemplo, como una que se llamaba Amigos con Derechos, como para dar ese doble sentido. Y esa campaña implica también como que la gente comienza a quitarse ese mito de que gobierno abierto es algo aburrido, es algo lejano, es algo tecnocrático, y comienzan a sentirlo realmente que ellos son parte de este proceso. Y le tengo el dato, pues nace así, si así vamos a hacer un periódico, tenemos que basarnos en temas que la gente le interesaba, de cómo están sus hijos en las pruebas académicas, de temas como el café, que es tan importante. Nariño produce uno de los mejores cafés del mundo. Temas como del Deportivo Pasto, nuestro equipo que de aquí de la región, temas de los quemados por pólvora, que acá en Navidad se utiliza mucha pólvora y hay mucha gente quemada, y entonces se muestran los datos. Bueno, entonces sí estamos cada que va a salir el número en un ejercicio de escoger los datos más sensibles, pero más cercanos también, como no solo hacer el ejercicio que ya es muy complicado de crear la nota, de publicar, de producir las visualizaciones, de ya tener todo el ejercicio de impresión del periódico, de distribución, pero entonces para eso utilizamos todo un análisis previo para que las notas que salgan sean realmente cercanas a la gente, porque esa ha sido la filosofía no solo de le tengo el dato, sino de todo lo que se hace en gobierno abierto.
Excelente, Javier. En esto de centrarse en el ciudadano y que no importe tanto si al funcionario le hace la vida más fácil o no, me imagino que en algún momento te podés encontrar con alguna objeción de algún funcionario que no se siente cómodo con la publicación de algo o que te pide que lo suavices y demás. ¿Cómo es tu relación? A Camilo Romero, el gobernador del año, tuve la posibilidad de conocerlo y me parece que no es una persona con la que tenga esa dificultad, pero me imagino que un gabinete de personas que trabajan, algunos estarán más o menos cercanos a esta metodología. ¿Cómo lidias en el caso de que existan esas fricciones, esos roces con algunos funcionarios?
Sí, en mi caso me queda fácil porque no hago parte del gobierno. Entonces, he tenido la posibilidad de decir lo que creo sobre cómo debe ser un gobierno abierto y si les gustó, pues bien, o si no, no. En el caso del gobernador y el equipo de gobierno abierto que ya está ahí, pues sí tienen mucho más problemas para ese tema. En la gobernación de Nariño se ha encontrado, por esa voluntad política tan grande que ha tenido Camilo, como un camino abonado en todos los funcionarios directivos, pero no ha sido más un problema de falta de voluntad, sino a veces de no entender ciertos procesos. Cuando construíamos una de las herramientas que no hay en Latinoamérica, que es muy grande y que fue basada también en un principio con lo que había hecho Esteban en Bahía Blanca, que es el tema de la contratación y el manejo presupuestal. Obviamente acá se ha llegado en este momento a hacer una plataforma gigante donde se controla cada ingreso, cada peso que se gasta, pero además todo el tema de contratación. Los funcionarios que nos ayudaban nos daban tips o hacían aportes para beneficio de ellos. Es decir, no, mira, esto no nos sirve, a nosotros nos sirve más visualizar esta manera. Entonces decíamos, no, nosotros tenemos que hacerlos con unos trim apps porque no nos interesa facilitar la vida a ustedes, sino a la gente. La gente de un solo golpe de vista debe entender cómo está el presupuesto acá. Esta no es una plataforma para la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, es una plataforma para el ciudadano, para los entes de control. Entonces, y lo van entendiendo. El principal problema que hemos tenido ha sido, primero, con los, como todo en política, con los contradictores políticos, con la oposición, que obviamente creo que están esperando a qué hora se acaba este proceso para volver a lo de siempre. O sea, me imagino quitar las declaraciones juradas, quitar Gana Control, desaparecerá Le Tengo el Dato, porque realmente esa parte casi nunca le conviene a la política tradicional. Y han sido como los más duros en críticas hacia estos temas. Y lo otro es el tema de que los funcionarios se creen dueños de los datos. La parte más difícil es hacerles entender que deben abrir la información. Y a veces no lo hacen de malo, sino que ha sido una costumbre de muchos años donde guardan, ponen claves, echan candado, digamos, a las oficinas donde está la información, y ni siquiera un memorando, partes oficiales, logra desentrabar el poder tener esa información. Entonces, ha tocado oficina por oficina, con USBs, con memorias, sentados ahí, horas, obtener los datos. Esa es la parte más complicada, y creo que sistematizar para que todo eso se dé de manera automática, en el caso de Nariño, costaba cerca de 10 millones de dólares, tener un sistema donde ya el funcionario no tenga que depender de su voluntad para que todo quede completamente automatizado, pero en este momento la mayoría de datos que tú ves, por ejemplo, Le Tengo el Dato, nacen a partir de manera física estar en contacto con las personas que lo tienen.
Bien, vos decías recién, Javier, que tenés una ventaja, y es que como no sos parte del gobierno, no te importa tanto lo que piensan los funcionarios, sino te puedes centrar en el ciudadano. Te voy a poner en una situación hipotética. Camilo Romero es elegido presidente, entiendo que ustedes tienen elección este año, y te dice, bien, Javier, necesito que seas mi ministro de innovación o mi ministro de gobierno abierto o lo que fuera. ¿Aceptarías algo así, estar adentro de la institución?
Pues mira, mi tema, como te he dicho, es la innovación. Lo que más disfruto de este gobierno abierto de acá no es la particularidad de lo que hace el equipo de gobierno abierto, sino la forma de gobernar que nos ha permitido centrarnos en el ciudadano. Y por eso siempre hablo que los principales proyectos que hemos hecho de gobierno abierto, independientemente del portal de Gana, ha sido la Cátedra Futuro, que es un tema de innovación educativa, ha sido Acciones de Paz, que es un tema de innovación en paz, que es un tema de recuperación de espacios públicos, ha sido todo el ejercicio del CISNA, del Centro de Innovación Social. Entonces, mi vocación está más por feeling. En este caso, es mi consultora, y mi vocación está viendo cómo innovamos en política en muchas partes. Hago parte de la Academia de Innovación Política. En este momento, por ejemplo, se están formando 1,000 líderes en la provincia de Santa Fe, allá en Argentina, y está la base teórica de ese curso que están haciendo, ese diplomado que están haciendo en Rosario, es feeling. Entonces, no veo como centrarme en temas de gobierno abierto dentro de ningún gobierno en concreto, sino más el sentido de proponer desde la sociedad civil muchos elementos que le ayude a la gente a hacer presión para tener unos gobiernos más democráticos y transparentes. Te pongo un ejemplo. Acá se creó de manera así como emergente el hecho de que si un gobierno quería entrar a la política que teníamos en gobierno abierto nuestra, que porque muchos decían queremos hacerlo de Nariño, nosotros pusimos una base mínima que era, bueno, señor gobernador o señor alcalde, coloque su declaración patrimonial juramentada, usted y su gabinete, y hasta ahí llegaba la voluntad de ellos. Hasta el momento ninguno de los 64 municipios que tiene Nariño lo ha hecho, solo está Nariño como provincia, pero no sus municipios. Entonces, menos de ahí hacia el resto de Colombia. Entonces, sin embargo, una de las preocupaciones era que no existía la plataforma tecnológica para hacerlo. Entonces, desde la sociedad civil, desde Feeling, creamos declaracionesjuramentadas.com para que cualquier ciudadano, sea aquí o sea en Córdoba o sea en Santiago de Chile o en la China, pueda subir su declaración patrimonial juramentada. Entonces, siempre creo que puedo, los aportes los haría de esa manera, siempre acompañando, y más si es Camilo, pero viendo cómo seguimos innovando desde muchos sectores, sacando de la cabeza que el tema de gobierno abierto solo tiene que ver con transparencia, nuevas tecnologías o datos abiertos, sino que es una forma de gobernar cuando se pone en el centro a las personas y se crean sobre todo unas tecnologías sociales que llamamos para que esa colaboración y esa co-creación con la ciudadanía y gobierno se pueda dar de buena manera.
Me gustó el ejemplo que diste porque en esta serie de entrevistas, en este podcast, en general me encuentro con lo mismo. Los problemas tecnológicos no son tales o por lo menos se pueden resolver bastante bien. Lo importante es una férrea decisión política, me parece, y acá estás dando otro ejemplo más. Te llevo a un tema que es clave y en el que ustedes, por comentarios que leo, son muy buenos. Estuve viendo entrevistas de Esteban en Nariño, donde Esteban se sorprendía de la cantidad de gente que se acerca a participar a las actividades que ustedes realizan. Estuve leyendo un poco un libro que se llama Hacking Insight, que se compiló en España y que destaca el trabajo de Nariño y justamente habla del tema de participación. Ustedes saben cómo reunir gente y hacerlos conversar y participar y elaborar cosas. Y yo cada vez que pienso en participación, pienso en algo que me contaron algunos referentes de Chile y es cómo hacemos para que la ciudadanía esté capacitada y a la altura de poder tomar, de poder opinar y de poder proponer cosas que realmente sean útiles al gobierno y realmente sean la mejor opción. A veces los ciudadanos se juntan y como no conocen mucho un tema, proponen algo y desconocen. En los casos de ustedes, ¿pueden arribar a soluciones que sean la mejor solución, por más que los que la piensen no sean académicos?
Sí, yo creo que esa es la clave. Definitivamente el gran error es pensar de arriba hacia abajo, es decir, nosotros somos los expertos y la gente es la que tiene que aprender nuestro lenguaje, saber nuestros problemas, saber qué tipo de proyectos, cómo se deben hacer. Para nada. Creo que la clave está precisamente en que el conocimiento, la experiencia, lo que se necesita, lo tiene la gente. Entonces, la clave está dentro de nosotros, es ver cómo podemos aprovechar ese conocimiento, esa inteligencia colectiva que se da en la base ciudadana. En Nariño, uno de los ejercicios más impresionantes, de pronto a lo que se refiere Esteban, fue el proceso de presupuestos participativos. Nariño es una de las zonas más olvidadas que ha tenido Colombia, por lo tanto, hay municipios donde tú tienes que, desde la capital, desde Pasto, ir en 4 horas en lancha, por ejemplo, digo, en auto hasta Tumaco, y luego 7 horas en lancha para llegar a un municipio. Y entonces allá el tema de conectividad, ya en la noche muchas de las veredas del mismo casco urbano a veces no tienen luz, entonces no se puede pensar en algo como Decide Madrid, pues con utilizar cónsul para la participación ciudadana. Entonces tuvimos que inventarnos un sistema híbrido que permite que la gente participe de manera física en un espacio, pero participe también con ciertas tecnologías que llevamos en redes cerradas para 1,000, 2,000 personas y puedan decidir los recursos para su municipio. Ese ejercicio fue tan interesante que se llaman Ganas Municipales acá, tú lo puedes ver también en el portal de Gana. Que sirvió para ganar la convocatoria en la última laboratorio ciudadano que se hizo sobre democracia en Medialab Prado, y ahí trabajamos un kit de presupuestos participativos para que sirva a hacerse en pueblos del África, en Latinoamérica, en muchas partes donde a veces no hay la tecnología suficiente, pero hay la voluntad política para tener ese acceso de participación. Entonces creamos unos pequeños manuales para que la gente y los gobiernos lo puedan hacer. Entonces siempre hemos visto nosotros como esa necesidad de adaptar nuestras ideas de acuerdo a lo que la gente necesite. Por ejemplo, acá después de que se firma el Tratado de Paz, comienza a evaluarse muchos temas de cómo, qué pasa después del posconflicto. Y ahí nosotros inventamos algo que se llama Acciones de Paz para medir lo que el ciudadano puede hacer después de estar en este proceso de paz en su cotidianidad, no para evaluar cuántas víctimas menos, cuántas minas se desactivaron, cuántos muertos, cuántas riñas hay menos, no, sino para saber si la persona puede salir a ver cine en la noche, para saber si el niño puede aprender elementos audiovisuales, si puede haber emprendimientos con las mujeres cabezas de familia. Entonces, nos inventamos un proyecto que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, pero en esos espacios públicos que lo decide la gente, ellos lo mapean, ellos dicen estos espacios públicos están en desuso, luego entre ellos deciden cuál, escogen uno, y en eso ellos mismos construyen los mobiliarios que van a ser utilizados en ese espacio, con base en manuales que llamamos manuales open source, donde se explica cómo cortar la madera, cómo deben ser los tamaños y cómo construir paso a paso esos mobiliarios. Y después de que lo construyen, lo más interesante es lo que viene, que es la autogobernanza y autogestión de sus espacios. Entonces comienzan a surgir proyectos de emprendimiento, de juegos, la gente se puede tomar una cerveza o ver una película en la noche, pero también escuelitas audiovisuales, escuelas de música, en ese espacio que la gente escogió primero, luego construyó el mobiliario y luego lo autogestiona. Eso para nosotros es gobierno abierto, eso es también participación ciudadana, pero parte de esa base social de entender la problemática, y ahí es donde es importante Feeling, porque Feeling dice, no vamos a dar ninguna idea, ninguna propuesta, si no partimos del entendimiento y el sentimiento de las personas. Entonces, ahí ha sido como esa alianza, la parte clave, que muchas veces también no la entienden la oposición o los actores políticos, porque lo que pueden decir de un proyecto como el que te acabo de contar es esos palos que hace el gobierno, y no entienden que estamos creando una forma de gobernar donde no es invasivo el gobierno, sino que obviamente es un tema co-creado con la ciudadanía. Entonces, esa ha sido como la clave, ¿no? De entender a la ciudadano, creer que ellos son los del conocimiento, y la palabra clave son escuchar y la confianza que le debemos dar a la ciudadanía.
Muy, 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 muy interesante, Javier. En eso de participar, ustedes se juntan con grupos de ciudadanos que no tienen otro tipo de participación política. O sea, cuando ustedes van a buscar participación, ¿se encuentran con mucha sociedad civil organizada, gente que ya viene trabajando desde antes en los territorios a los que ustedes llegan, o se encuentran con vecinos lisos y llanos? ¿Qué es lo que encuentran cuando van a buscar participación?
Bueno, hay que entender que lo que se ha hecho acá en innovación, en donde están estos tres pilares que te digo, no alcanzan a utilizarse el 1 o 2% tanto de los recursos como del personal. Entonces, quiero decir que independientemente de los ejemplos que te he contado y los que ahora te voy a contar, el sistema sigue manejándose con ejercicios con las juntas de acción comunal, hay una sola secretaría que tiene que ver con desarrollo comunitario. Entonces, lo que tiene que ver con las históricas agrupaciones sociales, económicas, campesinas, indígenas de nuestra región, se siguen atendiendo como normalmente se ha hecho, y con las personas que obviamente tienen las directrices de Camilo, pero que tienen la obligación y los recursos para hacerlo. Nuestro trabajo ha sido es cómo enfrentamos esos mismos problemas, pero con temas de innovación, con el enfoque de innovación. Y ahí hemos tenido ejercicios como de colaboración, por ejemplo, donde el turismo, voy a poner un ejemplo, se maneja con una plataforma que se llama Experiencia Nariño, donde tú decides qué quieres ir a enseñarle a los sitios turísticos, y los sitios turísticos a cambio te dan un hospedaje y una alimentación. Entonces comienza ese tema de ejercicio de economía colaborativa. Y ahí entramos en el sector del turismo, y hay unos grupos concretos, de pronto que son mucho más de ese turismo comunal, de un turismo campesino, que ofrece en los sitios principales de visitas acá en Nariño, ofrece esa oportunidad de decir, bueno, yo necesito que me ayuden con temas de mercadeo, que me ayuden con temas de diseño, con un poco temas de emprendimiento, de administración, y nosotros le damos este hospedaje y esta alimentación. Entonces, ahí se trabaja con ese sector. Igual ha pasado con temas de estudiantes, donde, por ejemplo, hemos creado hace poco el campamento Feeling, donde cerca de 60 líderes que se formaron para la paz, luego estuvieron creando los indicadores alternativos de paz. Y estuvieron 5 días con nosotros, y ahí se agruparon sobre todo personas que venían de sectores culturales, líderes del hip hop, líderes de la universidad, que estuvieron con nosotros conviviendo. Entonces, pero eso lo hacemos con el espacio de innovación, sin descuidar toda esa otra parte, de pronto a lo que tú te refieres, que es mucho más complicado, pero que tiene también de la misma manera unos equipos gigantes que de acá, desde la gobernación, responden a esas necesidades. Lo que hacemos en innovación tiene ese problema también, y es que como es innovación, significa que no se ha hecho antes, por lo tanto no hay unos indicadores creados para medir, y nos toca inventarnos o crear también esos indicadores para medir. Y los recursos que se dan a nuestros proyectos obviamente no los entiende el gobierno nacional. El ejemplo más claro es el de Cátedra Futuro, donde el gobierno nacional tiene una propuesta que es de jornada única, o sea, de tener a los estudiantes más tiempo en el aula, y nosotros la Cátedra Futuro lo que hicimos es pedagogía inversa, los chicos aprenden en sus casas con las nuevas tecnologías y van a hacer proyectos al aula, y entonces obviamente tú dices necesitamos tantos recursos para tener un impacto general en todas las escuelas públicas y no te dan un solo peso para ese tema. Toca buscar cooperación internacional y otros temas para los ejercicios de innovación. Entonces, ha sido ese pues uno de los problemas, pero como te digo, lo que han visto sobre todo el mundo, eso, en Latinoamérica, en Europa, que nos tienen referenciado, no se hace ni siquiera con el 2% de personas y de recursos, que es lo que tiene toda la gobernación.
Te quiero llevar un ratito al tema del uso de los datos. Con el diario le tengo el dato, me imagino que la gente que lo lee puede informarse, aprender y tomar decisiones entendiendo un poco mejor la realidad contada en esos datos. Quería saber si además de la ciudadanía, adentro de los gobiernos, a vos te parece que los funcionarios miran también datos antes de decidir o se guían 100% por intuición, por su sentido común y demás. ¿Cómo ves vos, si en el caso de que haya una dicotomía entre esos dos mundos, la política basada en evidencia estrictamente y la intuición, cómo se maneja el uso de esas dos cosas y cómo ves vos que está en los gobiernos que conoces?
Bueno, no, yo veo eso muy, muy lejano todavía de lo ideal, es decir, la preocupación ahora también acá en Colombia, por lo menos a nivel nación, es que los gobiernos abran datos, que publiquen, y se ha vuelto un portal muy importante a nivel latinoamericano y global, el nivel de apertura que tiene el portal de la nación de datos, pero que los funcionarios con esos datos estén generando políticas públicas, y no conozco mucho ni siquiera acá en Colombia, pero también diría a nivel latinoamericano. Esa es una de las grandes tareas que quedan pendientes, es la que discutimos siempre también acá a nivel en Nariño. Estamos por lanzar un ejercicio con datos de educación que va a permitir por lo menos que los padres de familia puedan medir la calidad educativa para tener decisiones sobre dónde van a estudiar sus hijos. O sea, siempre enfocado más a que las decisiones puedan tomarlas los ciudadanos con los datos, más que el sistema político y de gobierno, que es muy complicado. Ponemos ejemplos claros en Nariño en temas de salud, decimos, miren, con estos dos cruces de datos que tenemos, la política pública debería ser esta sobre estos municipios, pero ha sido complicado acá, que estamos tan metidos en eso, y más aún a nivel nacional, donde tú no encuentras así el ejemplo concreto, es decir, con base en estos datos se generaron estas políticas públicas, pero no solo acá, ese es un problema global con los datos, lo siguen viendo alejado un poco tecnológico y alejado del lenguaje ciudadano en países mucho más avanzados, en el mismo Europa, Estados Unidos, pero y en Latinoamérica sí estamos todavía, creo yo, en esa decisión real que exista de que a través de estos datos nosotros podemos generar políticas que ayuden a la gente, no se encuentran muchos ejemplos, sinceramente.
Bien, te llevo al mundo universitario. Me decías que hace 18, 19 años que sos docente universitario. A mí me da la sensación de que fuera de los gobiernos, en donde ya es un problema y cuesta mucho la transparencia y los procesos participativos, quería saber si en las universidades que vos conocés o en donde sos docente existen portales de datos abiertos, acceso a la información pública, procesos de participación o son entornos muy cerrados las universidades.
No, ahí es peor, creo, que la situación en este momento. Yo pertenezco a una universidad que es pública, acá en la principal universidad pública en el departamento. Tenemos la ventaja que es la única en el país donde el rector de la universidad y los decanos, o sea, las directivas, se eligen por voto. O sea, elegimos entre docentes y estudiantes quién es nuestro rector. Si bien todavía no es el voto universal, o sea, es un voto ponderado, el voto del docente vale 10 estudiantes, pero hay elecciones. En las otras universidades públicas del país no se hace así, las colocan entre gobernadores y presidente de la República, dependiendo la universidad, pero acá se hace de esa manera. Eso ya es un gran avance. Sin embargo, hasta el momento tampoco existe un ejercicio de datos que ayuden, así sea el tema académico, las tesis se quedan guardadas en las bibliotecas, no hay ejercicio de transparencia o de rendición de cuentas en tiempo real, ni a través de portales que nos indiquen cómo se está administrando los recursos en la universidad, tampoco lo de declaraciones patrimoniales. Yo creo que donde más se avanza en las universidades públicas es en ejercicios de participación, ¿no? O sea, creo que por la misma fortaleza que tienen los jóvenes, por lo menos se ejerce unos estándares de asambleas, de reuniones, de consejos, que permite que esa participación se mueva bastante en la universidad, pero de ahí al modelo como conocemos de gobierno abierto, que se integre al sistema universitario, y estamos hablando de las universidades públicas, ¿no? En lo privado sí que menos, pero en lo público, acá en Colombia también es completamente nulo en este momento, ¿no? No se conoce casos que tenga ya como modelo lo que hacemos a nivel de gobierno abierto con la gobernación, sí, por ejemplo.
Parece ser una realidad que se extiende por todos lados. Acá también cuesta mucho obtener datos de universidades. Te llevo al último tema, y es el del periodismo. Me imagino que Le Tengo el Dato viene, me imagino yo, y ahí viene la pregunta, viene a suplir un espacio en el que el periodismo posiblemente no use habitualmente visualizaciones interesantes y datos para contar historias. ¿Cómo está el periodismo, llamado periodismo de datos, que hace Lo Que Tengo el Dato a nivel de los medios de comunicación tradicionales en Nariño? ¿Cómo lo ves? ¿Existe algo? ¿Ya hay equipo de periodismo de datos en tu zona?
No, para nada. Creo que a nivel nacional también es incipiente. Conocemos a las personas que más se mueven ahí, nos han visitado, gente de visualización sobre todo y personas de los principales periódicos que han venido a dar algunas charlas acá. Creo que sigue siendo algo que se mueve por fuera del periodismo a nivel de sociedad civil. Ejemplo, Data Sketch es algo muy grande y muy potente que tiene Colombia. Son amigos nuestros, ellos trabajan para portales virtuales y para muchas otras entidades. Pero acá en Nariño, si, pues mira, si así es a nivel Colombia, acá no se entiende todavía muy bien el tema. Y nosotros hemos tenido muchos problemas porque a la gente del periodismo a nivel regional se ha hecho muchas capacitaciones, se los ha invitado a explicarle muy bien todo el material que tienen ellos para hacer esa misma veeduría, esa crítica, pero que sea fundamentada. Ese tema de una contraloría de ciudadana y qué tan importante ellos son para la ciudadanía. Pero te aseguro que a pesar de todas las capacitaciones, invitaciones, explicaciones de manera individual, de todo lo que pueden averiguar y hacer de sabiduría la gobernación, no lo hacen, no entran a ver un gana control en profundidad para ver cómo se maneja la contratación. Sigue siendo más un ejercicio de, bueno, ¿cuál es la pauta? Y según esa pauta, ¿hablo bien, hablo mal? Pero muy atrasado el tema de entender que hay ese elemento ya científico, que partir que cualquier crítica, cualquier tema que se diga o cualquier halago que se pueda hacer al gobierno parta de unos datos verídicos, comprobables, públicos, que además se los estamos dando. No he escuchado hasta ahora la primera protesta, el primer señalamiento o la primera felicitación al gobierno con base en un dato. Sigue manejándose como históricamente ha sido, y por eso nosotros hemos creado unos propios elementos de comunicación centrados en la gente, como Le Tengo el Dato, como el libro que te digo, pero además el informe semanal, se tiene algo que se llama Huésped en Casa, bueno, cantidad de producción periodística que suple un poco esa deficiencia que tiene el periodismo acá de utilizar las herramientas que hemos creado.
Excelente, Javier. La verdad me da la sensación que yo te podría preguntar durante horas y vos podrías contarme cosas súper interesantes. Se nos acaba el tiempo por esta vez, pero quiero, además de agradecerte, despedirte pidiéndote un último favor, que es el que les pido a todos los invitados. Este podcast se llama Cadena de Datos porque la idea es ir encadenando invitados a partir de las sugerencias de los mismos invitados. Quería pedirte si me podés decir, me podés nombrar dos o tres personas del país que vos quieras como sugerencia para entrevistar sí o sí, aprender y profundizar sobre estos temas. ¿A quiénes me recomendarías?
Pues yo te recomendaría primero a Juan Pablo Marín de DataSketch, o sea, aquí en Colombia, que es la persona que conocemos y muy potente en temas de visualización, de trabajo con datos. Y como te digo, DataSketch es un referente nacional en este ejercicio de periodismo de datos y sobre todo también de utilizar esos datos para beneficio social, ¿no? Trabajar mucho con temas de líderes sociales, muchos ejercicios de transparencia. Y es genial que hablaras con Juan Pablo. Y la otra persona, sería muy interesante que hables con la persona que coordina acá el Gobierno Abierto de Nariño, que es Harold Bonilla, porque me parece re interesante que te cuentes sobre todo el proceso de política pública y de sostenimiento que va a tener todo esto que se ha hecho para que en un futuro se pueda mantener. Hay un ejercicio de participación increíble y que quede ya en política pública cómo se va a manejar el tema de datos. Es una experiencia muy interesante.
Perfecto, Javier. Un abrazo grande desde Argentina y nos vemos la próxima.
Bueno, Andrés, un saludo a toda Argentina y a Córdoba y ojalá pueda visitarlos este año.
Chao, chao.
Chao, chao.